Ahora sí.
Qué guapo está el vídeo, tío.
¿Qué pasa?
Estoy aprendiendo el vídeo. Bueno, ya me lo sé de memoria. Todos los segundos conforme van saludando y todo eso.
Ya,
Y
ya me sé todos los triletas que aparecen. Pedazo vídeo de Orbital, tío.
tú ves, Jul, un saludo desde aquí por el pedazo de vídeo, que no hay que cambiarlo, ¿no? Que en
Se
verdad
lo
se lo
hemos
robamos.
quitado sin permiso. O sea, lo cogimos. Menos mal que no nos ve.
Me encanta esta introducción que hacemos para mientras va viniendo la gente, se va conectando. Pero
A
bueno,
mí
son
hoy
59.
lo que me da rabia hoy es la hora, ¿eh?
A
Yo
ver,
no sé
estamos deseando.
cómo al invitado de hoy le has convencido. A un tal
Yo, mira,
González, que aparece aquí.
Oye, ¿qué González puede ser? Oye, dime un.
John González.
Dime otro. No, yo no conozco. ¿Quién es John González?
Un actor.
Pues yo no lo conozco. No, bueno, escúchame. Que vamos a testear la hora esta, porque en verdad, ahora en camita te pones tu programita aquí a verlo y tal, y entretenido.
Sí,
Ahora nos
porque
estamos alargando, pero ya son
somos
las 11, ¿eh?
deportistas, ahora hay que descansar a la cama.
Bueno, hasta las 12. Hasta las 12 se supone que ahora. Entonces tenemos una hora justa. Nunca mejor dicho. Bueno, ¿lo presentamos o no? ¿O quieres hacer un
Sí.
poco de promoción
Venga,
antes?
venga, venga, venga. ¿A quién tenemos hoy?
¿Por qué lo preguntas tú?
Porque la semana pasada se te olvidó a ti.
No, en
Venga.
verdad yo tenía ganas de hola, ¿está ahí? Sí, está ahí, estáis preparados. Que yo tenía ganas de esta entrevista, ¿eh? Lo único que.
Querías que hubiera sido el primero, casi.
Sí, pero hay que
Los
decir
dos.
una cosa. Tenemos el comodín del hermano, que el hermano hemos cogido a Nachete porque yo prefería a Nachete, pero a Albertito también lo tenemos ahí, que. Bueno, ya lo hemos presentado. Muy buenas, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio González, triatleta internacional con España y actual campeón iberoamericano, ¿no? Porque no se ha hecho
Ahora
todavía.
ya es Ignacio. Antes era Nachete.
Nachete, bueno, como quieras.
Ahora de
¿Cómo te
repente
gusta
ha
que te
pasado
diga?
Ignacio.
¿Cómo te gusta que te diga?
Bueno, Nacho, no, me da igual, ¿no? Nacho, Nacho, Ignacio. En el colegio me llamaban Ignacio, aquí en el mundo del triatlón en el deporte me llaman Nacho. De hecho,
Ignacio,
cuando
pero
celebro cumpleaños y vienen amigos del colegio y amigos del deporte, uno me llama Ignacio, otro Nacho, hostia, ¿qué pasa aquí, no?
¿sabes? Es para distinguirlos, lo típico. Ya sabes
Sí, éramos
de dónde
otros,
es
en
cada
clase
uno.
éramos otros. Había
Aunque
otro Ignacio y yo era
Ignacio lo
Ignacio
veo
y otro era Nacho.
nombre de padre, ¿eh? Lo veo nombre de Guardia Civil. Bueno, en verdad, ahí más o menos lo que quieras estudiar por ahí, ¿no?
O no,
Bueno, eso
está.
más adelante, vamos a ir de uno. Luis, empezamos.
¿Cómo se llama tu padre?
Ignacio.
Ignacio también. Ah, vale. Ignacio o Alberto, seguro.
Sí, no, yo soy el primero Ignacio.
Bueno, a la gente que nos esté viendo, Ignacio González malagueño, ¿eh? Un triatleta del Arcade Inforhaus, que ya es muy conocido, ¿no? ¿Tú habías visto competir, Luis, a Nachete antes?
Yo, bueno, es que tengo la historia de cómo la primera vez que escuché hablar de ellos fue con un compañero mío del máster, que es amigo vuestro íntimo, Quique.
Correcto, Quique Cabello, sí.
Con Quique Cabello, que yo cuando me inicié en el triatlón, sobre todo con Alfonso, y yo sabía quiénes erais, pero yo no sabía que erais hermanos, yo conocía a dos González, pero en ningún momento sabía que ni queréis hermanos ni nada. Me decía, sí, estos son amigos míos, no sé qué, buah, son unas
Sí.
máquinas. Y me contaba, me hablaba de vuestro padre y todo, un crack, Quique. Y fue la primera vez que escuché hablar de vosotros como hermanos, porque os he visto ganar, a ti te vi en Huelva, en la carrera esa, qué carrerón te pegaste.
Sí, aquella salió bien, aquella carrera.
Joder, esa
Bueno,
fue un lujo.
desde el principio, ¿cómo empezar? A mí me hace mucha curiosidad de que el triatlón en tu casa ha sido como desde el principio, ¿no? O sea, tu padre ya era pionero en esto.
Sí, bueno, ahí la foto que. Eso creo que en un triatlón en Sevilla, creo que eso en el CAR de Sevilla.
Hostia.
Sí, mi padre hacía triatlón y bueno, ahí poquito a poco pues yo viajaba con él a muchas competiciones y empezó a meternos en pequeñas pruebas de promoción hasta que bueno, a día de hoy estamos intentando estar ahí al máximo nivel.
O sea, nacer padre... sobre ruedas, casi. Es eso.
Sí, sí.
Tu padre o ha fabricado caso hecho, ¿no? Ahí desde pequeño ya metió en la piscina, ¿no?
Sí, tío, yo creo que ya desde chiquitito la barriga de la mami, ¿no? Metió ahí tocando, palpando el agua, ¿no? Yo sinceramente llevo nadando desde hace bastante tiempo, muy, muy chico, pero nunca me he considerado un buen nadador, ¿eh? O sea, creo que algo que hay que estudiarlo, ¿eh? El tema de la natación, hay gente que está hecha para nadar y gente que no.
Eso seguro. Oye, ¿y os ha contado vuestro padre cómo empezó en esto del triatlón? Porque es uno de los pioneros, ¿os lo ha contado alguna vez? ¿Cómo surge hacer las tres modalidades? Porque él es la primera generación de triatletas españoles, ¿no?
Sí, bueno, él hacía atletismo, hacía 400 vallas y después creo que tenía pues, un grupo de amigos que empezó con el mundo del triatlón y ya a partir de ahí pues fue introduciéndose en el mundo. Pero no sabía decir tampoco con exactitud cómo fue realmente el salto. Creo que mi tío hizo un triatlón y a partir de ahí pues ya fueron enganchando.
Es que como es un deporte tan nuevo, es súper interesante la evolución que le puedes preguntar a tu padre, oye, ¿cómo ha surgido esto? En el fútbol, en otros deportes, es más complicado de saber, pero en el triatlón hacer un deporte tan nuevo.
Sí, sí. No,
tu padre es el ejemplo de casi de los creadores.
Sí, de aquí en España, bueno, poquito, ¿no? Empezó con el padre de Ana Godoy, ¿no? El padre de Cecilia, Santa María, ¿no? Entonces ahí fueron...
todo lo que era en familia, ¿eh?
Sí, al final todo va evolucionando, ¿no?
Seguro que Luarca ya estaba por ahí.
Sí, ¿no?
Bueno, y tu padre siguió... Ya trabajaba de eso, ¿no? Es profesor de instituto y ahora está en Tafán, ¿no?
Sí, él es licenciado en INEF y trabajaba como profesor en un instituto y este año ha empezado con el Tafán, como profesor del Tafán.
Y bueno, y tu madre creo que con esto de la cuarentena en primera línea de batalla, ¿no? ¿Es auxiliar de enfermería o algo de eso, manchivado?
Sí, ella lo que pasa es que, bueno, ahora ha estado con una baja porque tuvo una lesión en el hombro que le incapacitaba y, bueno, dentro de poco se reincorpora. Así que, por lo menos en ese sentido, no hemos estado tan expuesto al riesgo de contagio. En el sentido...
¿Y ahora cómo se va el tema? ¿Cómo, nada, eso? ¿Cómo habéis visto, cómo habéis vivido la cuarentena en casa?
Bueno, la verdad que tranquilo, ¿no? Yo con el tema de la rodilla, pues, bueno, intentaba hacer siempre, pues, fortalecimiento, mucha preparación física de arriba, me creé unas gomas con la puerta y un banquito y ahí nadaba, me tiraba 40 minutos, me creé también un remo, o sea, conseguimos...
¿40 minutos con gomas?
Sí, o sea,
barbaridades. Tengo 10 minutos y ya me duele el hombro.
Sí, no, me ponía ahí, no,
repeticiones y ya digo, ya he nadado. Ya está.
No, o sea, al final es intentar ahí una goma blandita, buscar el movimiento, subir pulso, porque como no puedo hacer rodillo, pues bueno, intentar hacer algo aeróbico para mantenerme, tío.
Eso te iba a decir, no te he visto en Swift. He visto a tu hermano, es como
competir
con él, nos hemos calentado, pero a ti no te he visto.
Solo estaba haciendo eso, remo, mucho dominadas, que conseguimos una barra, flexiones, circuito de tronco de arriba, abdominales y...
Mucho poco, mejor, ¿no? Porque es perjudicial para la salud, ¿eh? O sea, el swift, las calentadas que nos pegamos ahí, no son recomendables.
¿Has cogido la bici en toda la cuarentena?
La cogí al principio, lo que pasa que, bueno, hablando con los físicos y los médicos, al final decidimos de parar por completo para darle descanso a la rodilla. Y las primeras semanas sí hacía rodillo, lo que pasa que hacía poco. Y ya después decidí parar. Y ahora esta semana he empezado ya a nadar todos los días, a correr un poco. Y la semana que viene empezaré a hacer bici. Pero no lo cogí tú. Le dije a mi padre, papá, al cuartillo, quítame la bicicleta y...
Mejor. Habéis visto, yo quiero decir una cosa, que siempre decimos, venga, no vamos a hablar tanto de deporte, no, y ya estamos hablando de entrenamiento.
Cambia el tema.
Vamos al principio, vamos al principio de todo. ¿Cómo empezasteis? Bueno, supongo que con vuestro padre y todo eso, pero bueno, ¿quién era vuestro ídolo de pequeño cuando empezasteis con el deporte, con el triatlón? ¿Empezasteis con el triatlón directamente o empezasteis con
otra modalidad? Sí, nosotros siempre hemos hecho triatlones de pequeño, sí, sí.
Ya, ya está, empezaron.
Lo que pasa que, bueno, también hacíamos atletismo, ¿no? Estábamos en el seguimos en el Nerja y ahí compaginábamos con atletismo, pero ya desde el principio, desde muy chico, hacíamos triatlón. Y así de ídolo, para mí, mi ídolo siempre ha sido Javier Gómez Noya. O sea, bueno, siempre lo he tenido ahí como...
¿Qué vamos a decir? Es que el de todo, yo creo.
Y ha coincidido con todos nosotros y lo teníamos ahí ganando todos los World Series. Y...
Claro, claro. Sí. Los primeros triatlones que escuchábamos, las victorias mundiales de un español era Javi, siempre.
Pero sí, yo me acuerdo que el primer, bueno, yo por ejemplo, el año que empecé a hacer triatlón, el primer triatlón que hice lo ganaron ellos dos, que fue el rincón de la victoria, creo que tengo una foto por aquí.
Ah, sí,
ese,
sí.
Ese mismo año fuiste al mundial de Edmonton, no sé cuándo.
En
Chicago. Y tú ya estabas ahí en la misma convocatoria, en el mismo test que este fue el día de...
Ganaron los dos, ¿no? De la mano.
Sí, que sí. Ganando la Luzafa y todo.
Sí, trajo polémica, ¿eh? Esa carrera, ¿eh?
¿Y eso? Eran junior. A ver, que venía ahí, yo me acuerdo que venía ahí de ganar, de que tú habías sido campeón de Europa junior. De duatlón.
Sí, no. Efectivamente. Sí. Ahí lo que pasa que, bueno, hubo muchos comentarios diciendo que le habíamos ganado al Rubén Cruz Alfa, un tío que había sido campeón de Xterra, tal y cual, y nosotros lo dijimos, que el especialista en Xterra en montaña, que nos metan a nosotros por el campo a ver qué hacemos con la bicicleta, al final...
Ah, vale, porque era de carretera.
Claro, él tiene un compromiso ahí con su ayuntamiento, con su ciudad, y bueno, nosotros allí estamos en nuestro terreno, ¿no? La bicicleta de carretera, tal y cual. Entonces, bueno...
Siempre me dice de los South Park que sale el tío con los huevos en un carricoche. Nah, es un meme que sale con los huevos muy grandes. Pero por eso, que a mí lo que me hace gracia es porque en el informe Robinson, por ejemplo, sale el Carlos Sainz este conociendo a Alonso súper pronto. Y tú, por ejemplo, con 17 años ya estabas en convocatoria con Javi.
Yo ese año, en el europeo, sí coincidí con él en el europeo de triatlón. Sí, en que fue en Ginebra y él fue a esa convocatoria. Y, hostia, yo recuerdo de llegar al hotel, que llegué yo, viajé Málaga a Ginebra, llegué al hotel, me cambié y me fui a trotar, ¿no? Y había gente de la selección que estaba calentando y estaba él. Y, claro, me dijeron, Nacho, vente con nosotros. Estamos allí trotando con él y, claro, la gente que estaba alrededor de la prueba, pues, no, tú estás flipando, ¿no? Estás corriendo ahí al lado de él. Yo tenía 15, tenía 18 años, ¿no? Junior de segundo con Javi, súper, súper guay, ¿no? Y aparte que me pasó una anécdota curiosa, ¿no? Que, bueno, yo recuerdo que estábamos cenando en la cena y en ese momento, bueno, no había empezado con el nutricionista, pero bueno, ya empezaba a tener un poquito conocimiento y nociones de qué hay que comer antes de una competición, qué no, qué es lo que no. Y estaba sentado al lado mío él, ¿no? Y pidieron pollo a la brasa, pollo asado, ¿no? Y patata, ¿no? Y trajeron patatas fritas, ¿no? Y dijeron, oye, ¿podéis traer arroz blanco tal y cual? Pero el arroz no venía y las patatas estaban ahí. Y digo, se ha comido tus patatas fritas, que mañana compito tal y cual. Y cuando el Javi hizo así, pinchó las patatas, digo, hostia, yo pincho las patatas, ¿no?
Entonces, si las de él, algo tienen.
Hombre. Y bueno, y eso ya, Junior, pero una cosa, antes, ya cuando conforme vas creciendo, ¿por qué no te vas de Málaga? ¿Por qué no ese paso como han hecho la gente de la Blume, de no sé qué, tal? Málaga paraíso, ¿no?
Bueno, por una simple razón, tío. Aquí lo tenemos todo. O sea, yo lo tengo todo. La piscina, instalaciones, buen tiempo, la familia, los estudios los he podido realizar aquí. Luego conoce gente que se ha ido porque realmente viven en sitios en los que no tiene una piscina o tiene que recorrer 20 kilómetros para una piscina, no tiene una pista de atletismo, no tiene nadie para quien entrenar. Aquí al final estoy con mi hermano, tenemos nadadores, hay atletas con los que puedes coincidir. Conozco gente también ciclista, ¿no? Para salir en bicicleta. Entonces, nunca vi esa necesidad y nunca tuve el interés por irme.
Claro.
Es diferente, ¿no?
Con el tiempo que tenemos aquí en Madrid.
Y que tu entrenador, por ejemplo, es tu padre, ¿no?
O sea, sí, por supuesto.
Y eso es lo más importante.
Sí.
Bueno, y es que eso, es que tener el entrenador en casa, ¿cómo se lleva eso?
Bueno, pues al final
es duro, es como un Tony Nadal, que muchas veces habla Rafa de lo duro que fue su tío, la presión que le metía, el tema de los valores.
Tu padre no, comiendo una palmera de chocolate, tú no.
Vamos, Ignacio, Ignacio pedalea.
Al contrario, tío, aquí en mi casa en la cuarentena íbamos a arroz por leche aquí por día, tío, va arroz, leche, bizcocho, digo, papá, afloja, macho.
Me imagino a Nacho montado en la bici y su padre con un látigo, ¡pedalea!
Desde pequeño, ¿eh? Andrea Gassi, que cuando en su libro cuenta cómo tuvo que dejar el tenis porque es que su padre le obligaba a otra hora y otra hora y otra hora y al final
estabas
odiando el deporte.
Eso nunca, de hecho muchas veces nuestro padre es el que nos dice, para, levanta el pie tal cual, que ahora mismo tampoco hablamos mucho de entrenamiento, pero durante el año temporada, pues bueno, es cuando por las noches, ¿no? O, a mí me gustaba, sobre todo, el año que corrí en Coruña y todo eso, pues por la noche, el domingo, intentamos reunirnos entre mi madre, padre y yo y organizar bien la semana, dejarlo todo bien planeado, ver los entrenamientos que antes no han salido bien, cuáles no, ir planificando también un poco por las sensaciones de la semana anterior, conforme a lo que tiene que hacerse, pero bueno, buscando esa opinión y concordancia de los tres, ¿sabes?
Más o menos, entrenáis más o menos lo mismo tú y tu hermano. Bueno, ahora con el tema de la lesión, que ya iremos más adelante con eso, pero entiendo que no. En situación normal, ¿más o menos entrenáis los mismos volúmenes y los mismos ejercicios?
Sí, ¿no?
Prácticamente sí. Tenéis la misma edad, por así decirlo. Y...
Mira, Nacho, por aquí te saludan en los comentarios de Twitch, Sobrins. Dice, saludos Nacho, qué buenas series hicimos en el Llano la última vez que estuviste en Santiago. Cuando pase todo esto tienes que volver, que Antonio y yo nos aburrimos.
Este muchacho hizo conmigo la serie de bicicleta, pues es que en el Llano...
Allí cuando, pues yo creo que fue...
Sobrin.
No sé si el hermano de Antón, no sé si entrenó ese día con vosotros.
No.
Que ese día nos fuimos de churrascazo, por la noche.
Wow. Esa noche me puse mal, tío.
No, pero sí. A mí siempre que me cuentan historias tuyas, Nacho, me dicen, ¡buah, cómo es Nacho meticuloso con la dieta, se lo pesa todo, no sé qué! Vaya churrascada nos metimos.
Voy a contar yo la anécdota. Estábamos gente del club. Mira, aquí está la foto, por ejemplo. Estaba gente del club. Y Nacho, que lleva toda la vida en el club, pero era la primera vez que había ido a Santiago. Pues estaban todos hablando y Nacho en plan de así, mirando la comida. Y yo le decía, y se pone, ¿esto qué es? Y yo le decía, esto es vaca. Y se pone, echa. Esto es cerdo. Y se pone, bueno, vale, no sé qué. Así, incluso que pegó una panza a comer. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, se había hecho comer. Al día siguiente, tuvo una charla con toda la escuela. Imagínate, 100 niños chicos, todos, que su ídolo es Nacho y Albertito, mirando a Albertito y se pone, bueno, yo hoy no he desayunado porque anoche me pasé un poco. Pero es muy importante comer bien y todas las comidas.
A ver, yo lo digo, a mí me encanta comer, tío, y me pego comilonas súper gordas que a veces que son, no es bueno para el cuerpo, ¿no? Pero intento llevar pues eso, la dieta, la rutina tal y cual, pero es que ese día, aparte con toda la gente disfrutando la carne que encima estaba buena, pues, me acuerdo que llegué por la noche a la casa de Antón, nos miramos, llegamos a la cocina y digo, Antón, una mitad de bicarbonato, ¿no? Para bajar esto. Y Antón dice, sí.
Tío, wow, debe ser de familia, porque te acuerdas hace 2 meses en Alcobendas, su hermano, que estaba comiendo el filete y de repente alguien dice, no quiero este filete. Y se queda así, Alberto, ¿no lo vas a comer?
No, es diferente. Esa anécdota con Albertito fue que el Caña o Alvarito no estaban comiéndose los platos enteros y Albertito, que en ese hotel no lo estaban dando mucha comida, estaba como enfadado, estaba diciendo, tío, que no te lo vas a comer. Así, pero tu hermano, imagínate tu hermano enfadado de, tío, cómetelo, dámelo.
Y lo pinchó, es que me acuerdo que lo pinchó el filete y se lo puso en su plato directamente, tío.
Bueno, seguimos.
Oye, perdona, antes de nada, este hombre que no ha saludado, yo ya sé quién es. Un saludo que con Isel hizo, me llevó por una serie hace por unas carreteras muy chulas. Me acuerdo que Antón no pudo ese día y me acompañó él por ahí, que pinchamos y montamos unas que no vea, macho.
Wow. Pues sí, ¿no?
La vida gallega, qué peligrosas.
La vida gallega. Madre mía. Una cosa, es que también, hablando de anécdotas, sí, me han preguntado, me han dicho por privado que te pregunte qué problema estás teniendo con la Policía Nacional en esta cuarentena.
Hostia, pues he tenido bastante, ¿eh?
Por favor, o sea, lo del agua, cuéntame lo de la playa.
Pues esto fue muy bueno, ¿eh? Estábamos nadando al escaño y yo, y claro, yo voy con tapones, entonces, bueno, me entero poco de lo que pasa un poco alrededor, ¿no? Pero bueno, si pasa algo grave, creo que me puedo enterar. Total, que vamos nadando y paramos. Y vamos a empezar una serie de velocidad. Y me dice Ale, tío Nacho, que está ahí la policía. Y hago así, digo, ¿qué? Y dos tíos de azules, ¡vale agua! ¡Vale agua! Pero eso a 150 metros, ¿eh? Y, digo, hostia. Y el caño dice, Nacho, vamos a salirnos, que es la Policía Nacional. Y digo, vamos para afuera, vamos para afuera. Total, que ya salimos. Hey, caballero, ¿usted no sabe que a esta hora no se puede nadar? ¿Qué? No, hombre, disculpe, que somos de por alto nivel, tal y cual. Ah, bueno, pues eso tiene que ver ya por el walkie corroborándolo. Pues, sí, aquí a sala 101. Tal. Y el otro día, antes de ayer, salimos a correr por un río, ¿no? Y antes de entrar al río, yo iba adelantado porque Alex estaba atando los cordones y, tío, fue empezar a andar. Hay un coche a la derecha y salió un tío. Hizo así, sacó la placa, dice, Policía Nacional, quieto ahí. Y yo, hostia. Dice, esta hora no es la de, no, es que somos de... Ya le saqué el papel y, bueno, yo digo, ah, vale. Pero ayer fue bueno, ¿eh?
¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el artículo?
Claro, que tú estás estudiando... Yo la última que hablé contigo quería estudiar opositar para la Policía Nacional, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, el año pasado con la lesión y eso, pues... como el año pasado no estudié nada porque terminé la carrera de criminología, pues empecé a estudiar nutrición por mi cuenta, tal y cual, y solicité la beca a la UCAM para estudiar nutrición y me la concedieron a principio de en septiembre, así que empecé poquito a poco y no es nutrición, es ciencia y tecnología de alimentos, porque los dos primeros años son iguales y bueno, en función de cómo vaya evolucionando, pues convalidarme, ¿no? Y hacerme el traspaso de expediente. Entonces, la verdad es que estoy contento.
La has pospuesto.
Sí, la policía ahora mismo está ahí, lo tengo claro, pero ahora mismo no está presente.
Pero cómo te gusta avanzar, ¿eh? O sea, ya has saltado a la universidad, Alfonso, vamos con poco a poco, tío, que te adelantas. Durante instituto, bachillerato... ¡No! Lo ha hecho, tío, ¿no?
Qué grande, escúchame. Ahí, invitado
para ti, ¿no? La primera etapa no la hemos mandado.
Se la ha llegado, es que la hemos mandado hoy.
La mandamos ayer.
Y la ha llegado. Tú, bueno, que eso, hay que hablar un poco de ese nachete, de que tú eras de los que te matabas a estudiar, te dormías pronto, no sé qué, o te gustaba la fiesta de Málaga.
No, yo estudié mucho, tío.
Pero, ¿y salía hasta Feria Málaga o algo?
No. Lo he hecho súper serio, ¿eh? Me lo he creído.
Claro. Es que ahí es lo que ven los niños, que a mí me hace gracia. Los chavales que están empezando en cualquier deporte dicen, wow, es que yo me veo no sé qué, pero es que luego una polla. O sea, vete a lo mejor. Claro. Que eso no lo ves, ¿no? Eso, yo quiero ver tu vida de adolescente, cuando tus colegas del instituto se iban de fiesta y tú te metías en cama.
El periodo, es que siempre hablamos de, hay una fecha, de repente hay un periodo en el que es, o empiezas a irte con tus amigos de fiesta, o sigues con el deporte. Hay como dos ramas, en el te vas y disfrutas de otra manera, o sigues con lo tuyo, centrado en el deporte.
A ver, yo lo que pasa que... Yo empecé a salir cuando terminé la carrera, sobre todo cuando empecé la carrera. Pero antes no salía porque, bueno, estaba estudiando, segundo bachillerato, entrar en la carrera, luego concentrado en los entrenamientos. Recuerdo que salí de segundo bachillerato, que estuve lesionado también de la rodilla. Y ya el siguiente año fue 2015, que fue un año muy bueno, enganché muchas competiciones. Y yo recuerdo que si salía era salir, cenar, te tomas algo, pero a la 1:12 estás en casa. ¿Sabes? Tus colegas a lo mejor seguían, pero tú no, ¿sabes? Y aparte... no era una vida que me gustara, ¿no? Era como que te sentía, hostia, tío, veía a la gente. Bueno, ahora también tengo otra perspectiva y he cambiado.
No, no, no. Si nosotros igual, si nosotros... Que, a ver, que Luis y yo nos conocimos de Erasmus, pero lo que te quiero decir es que el tema... A mí, por ejemplo, yo lo paso mal, yo psicológicamente, en plan, a lo mejor me voy a dormir y sé que mis amigos están de fiesta. Y ese ratito dices, joder, qué envidia, ¿no? Qué envidia. Pero es que luego te levantas por la mañana, sí. Coges la bici, pasa cerca de una discoteca y ves a todo el mundo borracho y tal. Dices, qué
no, suerte. Okay. Vuelves de la bici de haber entrenado por la mañana y ellos se estaban acostando.
Sí. Al final, bueno, es también lo que tú decidas y lo que tú elijas, ¿no? Yo en ese momento tenía claro lo que quería hacer y también te digo que no me arrepiento, ¿sabes? No pienso que desaproveché el tiempo.
Eso bueno, si el que lo pierde somos nosotros, que por ejemplo, en nuestra residencia tenía discoteca dentro. O sea, no teníamos, ¿sí? no teníamos ni que salir de la residencia para irnos de fiesta. Es que bajábamos a veces hasta en chándal.
No, que aún así nos llevamos la bici, ¿eh? Nos llevamos la bici.
Claro, nos conocimos porque nos llevamos cada uno, coincidimos allí dos tontos en Eslovaquia con una bici y qué ya bueno. Pues se hizo la amistad.
Nivelazo, que yo ganaba los chis y todo, Bueno, seguimos. Que
ganaba allí.
Esa edad, tú ya te veías, porque esa edad tú estabas en los campeonatos de España Junior, campeonatos de España Sub-23, estabas ahí delante. Entonces, tú decías, ojo, que esto... Lo veo yo como un futuro.
Sí, a ver, sinceramente, ya fue en 2015 cuando... A ver, yo me acuerdo que, ya te digo, segundo bachillerato fue un año, pues estuve lesionado, estaba la carrera ahí, selectividad, pero cuando entré en primero de carrera, recuerdo el primer día que entré, tuve clase a las 9 de la mañana y a las 12 y media estábamos fuera. Y yo, un lunes, a las 12 y media de la mañana, digo, ¿y ahora qué?
Me voy por la vida.
Digo, hostia... Si yo estoy acostumbrado a levantarme a las 7 de la mañana, entro a las 8 de la tarde, entro a las 8 de la mañana, salgo a las 2 y media, llego a mi casa, como, y ahora a las 12 y media estoy fuera. Pues me di cuenta que tenía un montón de libertad para poder entrenar, para poder estudiar, para aprovechar mucho mejor el tiempo. Entonces ese año fue bastante bueno y a raíz de esos resultados fue cuando ya te empiezas a plantear si realmente esto merece la pena o no merece la pena. Sí, merece la pena y sí merece la pena.
Claro, y yo lo que quiero ver es que la gente dice mucho esfuerzo, tal, pero todos los viajes y todo eso, porque tú empezaste ahí a campeonatos de Europa y campeonatos del mundo bastante... Aquí, por ejemplo, fuiste a acompañar a tu hermano, ¿no?
Ahí fuimos a Shanghái. Eso fue en Shanghái, tío. Eso fue un viaje súper bonito,
Por eso.
Fuimos a ver lo que corrió los Juegos Olímpicos de la Juventud.
¿Cuánto lleva tu hermana? ¿Ya lleva 2 o 3?
No, corrió... Ese,
¿a Buenos Aires también?
No, eso solo puede hacer una vez al año. O sea, una vez en tu vida si te pilla la edad,
¿Alberto no fue a Buenos Aires?
No.
Sabes que sí. Vale, bueno, entonces fue...
Pero que fue Bellido el que fue a Buenos Aires.
Sí.
Que como es andaluz, pues también eso. Pero lo que te quiero decir es que la gente dice, coño, Nachete, todo el día entrenando no sé qué, pero luego esa recompensa que tiene el deporte, que vives debajo con una maleta bajo el brazo, ¿no?
Sí, yo sobre todo eso me di cuenta el año pasado, tío. El año pasado sí realmente me di cuenta lo que era la vida de un profesional que viaja, que hace la World Series. Luego también es verdad que yo el año pasado tuve una época en la que no tienes un calendario planificado como puede tener Mario Mola o Javier Gómez Noya, que sabes cuáles son las World Series, tal fecha, tal fecha, tal fecha. O sea, yo competía y en función del resultado me podía clasificar a una siguiente Copa del Mundo o no. Entonces la planificación estaba un poquito sujeta al resultado que se dé hoy, por así decirlo, ¿no? Pero es verdad que nos encontramos en una situación en la que en un mes tenía 3 competiciones que eran bastante importantes, que el seleccionador te enviaba los billetes y te ibas un miércoles y llegabas un lunes o llegabas un domingo. Claro, si tú llegas un lunes y te vas el miércoles de esa semana, tú dices, vale, llego el lunes, suelto la bicicleta, el martes salgo, pero es que el miércoles me voy, entonces el martes tengo que montar toda la bicicleta. Pero si llega el lunes hoy por la noche, o sea, ¿qué hago? ¿Qué entreno? ¿Qué? Entonces, te agobias de que quieres meter entrenamiento y no se puede. Entonces, al final, los entrenamientos de calidad son la competición y lo que tienes que intentar es de descansar bien durante la semana, hacer lo justo, lo adecuado para llegar bien y mantenerte. Y luego priorizar, claro. Nosotros hubo una competición que teníamos clara, que era el Campeonato Europa Élite, que, hostia, era un Campeonato Europa, encima era élite, mi primer competición internacional con convocatoria, y ese sí teníamos claro que había que llegar bien. Y salió bien, y es verdad que las otras pues no salieron del todo bien, como bueno, fue el Campeonato de España, Tisas Varu tampoco salió del todo bien, pero bueno, esa de Word sí estoy muy satisfecho con ese resultado.
Ojo, pero es que eso, que pero tú eres de los que termina la competición y aprovecha y te vas de fiesta.
A ver, si al día siguiente, mira, para que yo me voy de fiesta, ver, porque tiene...
A mí me han contado una cosa que fue el Mundial Sub-23 de Rotterdam o Mundial Junior o algo así. No sé si fue Rotterdam o por ahí, que
él ya todo lo sabe.
Terminaba la temporada internacional o algo así, y todo el mundo se iba de fiesta, pero Nachete, tan metodológico, tan todo perfecto, la semana siguiente tenías un Grand Prix. Y sí, tú, sí, peleándote con cañas, porque no querías salir de fiesta, ¿no? Y luego llegaste y estaban todos los franceses allí, ¿no?
Hostia, yo recuerdo que, no, aparte que fue un día súper cansado porque vimos a mi hermano, después corrieron los élites, tuvimos que ir andando desde el apartamento hasta la competición, que era bastante, y eran las 10 de la noche y dice el caña, bueno, vamos a la fiesta, ¿no? La fiesta estaba a 45 minutos andando. Y yo, tío, Ale, yo no tengo ganas. Yo no, qué va, tío, ve tú. No, tío, no, ¿cómo voy yo solo? No sé qué. Total, que me convenció. Y llegamos allí, cuando entramos a la discoteca, tío, vimos a los Broly, a Luis Felipe allí con el DJ, a los rusos allí con el vodka. Bueno, aquello, un show guapo. No me arrepentí.
Llegó la semana siguiente, ¿competiste?
Sí, lo que pasa que, bueno, al final también salir de fiesta depende de qué hagas, ¿no? Si bebes, si no bebes, es verdad que vale, si no bebes, te acuestas tarde, vale, al día siguiente está reventado, pero no es lo mismo que tomarte...
No, y también la hora, que no es lo mismo, yo me acuerdo, la única vez que hemos coincidido de fiesta...
Es verdad, cuéntalo.
Ah, bueno, fue en Málaga, que yo llegaba y vosotros
estábamos.
Recuerdo esa imagen perfectamente de entrar el señor Alfonso Mata gritando a la discoteca y el tío se acaba de entrar. ¡Ah! ¡El caña! ¡Caña!
¡El Nacho! Salir con Alfonso es un show, tío.
Ya, pero salgo poco. Bueno, escúchame. Pero
lo gracioso de todo es que Cañas le estaba entrenando ahí y dice, hermano, me ha visto mi entrenador.
Yo estoy rayado.
Y los González, hermano, que los González se van ya. Y nosotros estamos entrando.
Pero a ver, ahí se ve un poco esa diferencia, que se puede salir a tomar algo, a disfrutar, pero luego al día siguiente a la cama.
Mira, yo tengo una teoría. Y es que si tú estás en una discoteca, estás en una fiesta, estás mirando la hora, estás perdiendo dinero.
Y tiempo. Es más caro que el dinero. A
ver, yo, por ejemplo, el año pasado en Soria, en el Campeonato de España Duatlón, me resultó muy curioso cómo los cadetos, los juniors, a ver si me voy a buscar una polémica, bueno, Salseo no gusta, los cadetos y los juniors se les gusta, son los que más disfrutan, los sub-23 y todos estos chavales son los que más disfrutan de fiesta. Pues salieron todos de fiesta. Pero qué casualidad que el Baster, el Sánchez, la gente que destaca en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, al día siguiente, a las 8 de la mañana, están rodando en bici.
Claro.
Entonces ahí es donde se ve el sacrificio, ¿no? Ese puntito de hecha, ¿no?
Pero si es que no es sacrificio, si es hacer lo que te gusta. Si es que claro. Si estás en la discoteca, estás amargado viendo mirando la hora, como tú dices, ¿para qué vas a estar ahí? Puedes estar descansando y luego irte con la bici por la mañana.
Claro.
Si es que no hay más. Y nosotros lo hemos visto, de estar en el Erasmus perdiendo el tiempo, saliendo todas las noches y sin saber qué hacer, hasta que empezaron a llegar, que si la media maratón, los triatlones en Eslovaquia, con los paisajes que hay y todo, empezamos a competir allí y ya dejamos de salir y decir, tío, es que nos merece más la pena irnos a algún pueblo perdido, que eran triatlones populares de allí, pero es que eran en lagos, sitios que no íbamos a ver nunca. Era locura, la experiencia la tenemos nosotros. ¿Quién del Erasmus ha hecho un triatlón en Eslovaquia?
En el de hecho, ¿no? Claro.
Bueno, ganaste, Alfonso, ganaste el challenge, el distancia sprint de allí.
Ya, pero bueno.
Esa experiencia, no, pero que el nivel no es el de España ni mucho menos, no lo vas a decir, pero joder, que esa experiencia la vas a tener tú, esa medalla, lo que sea. Cuando tú veas ese recuerdo vas a decir, joder, qué bien hice en no salir las dos semanas anteriores.
Pero eso es mucho la compañía, porque la compañía, eso fue que tú llegaste tal, y, por ejemplo, Nacho, el tener a tu hermano en tu casa, sí, eso es un plus de el día que a uno no le apetece, sale, dice el otro, venga, vamos, hay que salir con la bici. O el otro que día está más desganado en uno, venga, hay que salir, niño.
Sí, lo que pasa que yo, por ejemplo, tengo un fallo, es que puedo estar reventado y salgo. Y a veces ya no hay que salir. Y eso he aprendido mucho durante esta lesión, ¿no? Mi hermano está cansado y no sale.
Hostia, ya está. Así, sin más. No le tienes que comer la cabeza, ni tu padre dice, oye, que hay que sumar volumen.
A ver, sí, es verdad que hay momentos, pero es verdad que a veces el tío, pues, está cansado, está, no salgo. A mí eso me cuesta, ¿no? Es que tengo que cumplirlo ahora, tengo que cumplir los entrenamientos, tal y cual. Es un fallo de que al final es lo típico, ¿no? De no pain, no gain, hay que sufrir, hay que levantarse, sí, pero chato, tú tienes que saber cuál es el volumen que estás haciendo y si te estás colando, porque si te estás colando te estás pasando y eso puede caer en cosas muchísimo peores como un sobreentrenamiento, ¿no?
Entonces, el conocerte.
Claro.
Y ahora llegando a esos picos de donde estábamos, porque aquí, por ejemplo, Huelva, yo quiero saber, esa, porque al fin y al cabo Andalucía es casa, ese carrerón que te pegaste, eso que hemos dicho que íbamos a hablar ahora, ¿cómo se hace eso en una copa continental? Tal, o sea, ya ahí dices, esto me puede dar de comer.
A ver, ahí yo recuerdo que esas semanas de antes me encontraba muy bien, tío. O sea, anímicamente, físicamente, emocionalmente, me encontraba con ganas, con chispas, motivado, descansaba bien. Y me acuerdo que estaba tranquilo y venía de un periodo de entrenamiento bastante bueno. Había entrenado bastante, había pasado épocas bastante malas en el sentido de que entrenas tanto todavía porque no había competido, o sea, apenas competí. De hecho, las competiciones que hice fueron varios crosses que no me salieron bien por todo el entrenamiento que llevaba, estaba muy cargado. Hicimos una buena supercompensación y llegamos bastante bien a esa prueba. Y cuando te ves ahí delante, ves que las cosas están saliendo bien y que te manejas en la prueba, que tú estás controlando la prueba, hostia, y encima con ese público que hubo allí, ojito, una de las mejores experiencias que he tenido, de público. Y
¿Es de la carrera que más te acuerdas? O sea, para ti cuando miras la vista atrás, dices Huelva 2018.
Es que sí. fue esa etapa, ¿no? Porque es lo que te digo yo, de que, por ejemplo, yo te vi en Sevilla también, competiste en la Liga de Clubes, estaba gente como da pena o tal, te reíste. Sí, pero, o sea,
europeo, al final.
Fue un carrerón, entonces sí. Estaba fuerte. Desde 2018, mediados del 2019, yo es cuando más fuerte te he visto.
Sí, ahí, sobre todo corriendo, está bastante fuerte. Es verdad que vine de Valencia, descansé y preparamos el Campeonato de Europa Sub-23, que no nos salió bien, pero bueno, y es verdad que ahí a Sevilla llegué bastante fuerte porque lo estamos preparando y me hayan metido buenos entrenamientos que estaban dando su resultado.
Pero tú,
después, bueno, pues,
la carrera que más te acuerdas, o sea, la que dices, aquí mandé, la que mejores sensaciones, todo, Huelva.
¿Has llorado en meta alguna vez? ¡Me dio de mi papa! ¡Para tu polla!
Bueno, quizá a lo mejor se me pudo saltar. Fue en Holten, cuando gané la Copa de Europa de Holten.
Al sprint.
Sí, venía de competir. O sea, me acuerdo que el año anterior estuve lesionado. Empecé, arranqué, tuve buenas competiciones, pero no terminaba de salir el resultado. Y en esa fue como decir, tío, las cosas han salido bien, he entrenado bien y fue como un plus de motivación. Además, el día siguiente corrí la Bundesliga y quedé cuarto detrás de Richard Murray, Lasse Lur, Jori Van Eddon. Entonces, ese fin de semana fue bueno y ese fin de semana también tengo un recuerdo muy bonito de ese. Y ahí en Holten, quizá a lo mejor alguna lagrimilla así cuando llegué a meta. Sí.
Es que ya estamos hablando de Copa de Europa, Copa de Europa con gente como Varga o incluso
World Series, tío. Gente World Series. Y ahora, Nacho, tema ya más duro que complicado, que seguramente tu experiencia les puede ayudar a la gente. Te llegó la lesión, ¿no? De la rodilla. Uh-huh. ¿Qué conclusiones? ¿Qué pasó? ¿Cómo has vivido toda esta etapa? Porque sabemos que ha sido larga, que has tenido momentos de altibajos, sobre todo también.
Sí, bueno, sinceramente venía entrenando bastante bien, pero el año pasado fue un año bastante duro por el tema de viajes, competiciones, entrenamientos, cambiamos alguna forma de entrenamiento, había entrenamientos bastante duros. Y bueno, fue un entrenamiento que quizás pues, nos colamos un poquito más de la cuenta, no descargamos bien, no, y fue de una mañana a la tarde, ¿eh? De una mañana a la tarde noté algo extraño en la rodilla y a raíz de ahí, bueno, pues hasta hoy, ¿no? Cuando me pasa todo eso, dices, bueno, vale, es esta molestia de rodilla, esto ya lo he tenido otras veces, sé que va a ser un proceso largo, ahora toca descansar, lo asimilas, ¿vale? Entonces, en ese momento te relaja y te tranquiliza y empiezas a hacer otras cosas, buscar tu mente. Yo en ese momento recuerdo que no quise saber nada del triatlón durante un tiempo.
Pero ni estar atento a tu hermano ni nada.
Sí.
Lo tiene en casa, al final.
Sí, sí, casi, casi. O sea, entrenaba, no entrenaba mucho con él, no iba un poco por mi cuenta, no quería alejarme un poco. Pero estaba bien, me encontraba bien, ¿no? Empecé con los tratamientos, pinché una rodilla y de repente pues empecé a encontrarme mejor. Incluso estuvimos ahí pensando ir a la liga de clubes. Entonces empezaba con mucho altibajo. Empezaba muy bien, otra vez, boom. ¿Qué pasa? Cuando tú vas teniendo ya una lesión y sabes cómo va, pues dicen, va, esto a la muy mala, en 8 meses, estás fuera. ¿Qué pasa? Que llega ese 8 meses y no estás fuera.
Y ya dice,
entonces ya... Entonces ya empieza a venir el tío del mazo, empieza a decir, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Tendré eso? ¿No lo tendré? ¿Podré seguir compitiendo al máximo nivel? ¿Habrá llegado el fin de mi carrera? ¿Alguna vez volveré a correr esos ritmos que siempre querría? ¿Alguna vez podré...? Entonces te viene ahí el diablo y este tiempo lo que he trabajado mucho ha sido la cabeza sin duda. Leyendo mucho, escuchándome mucho a mí mismo... Y confiando en que de esto voy a salir y que volveré a estar como estoy, sobre todo aprendiendo de los errores que se han cometido para que realmente no vuelva a pasar. Me he dado cuenta de muchas deficiencias que tengo en mi cuerpo a nivel de posición corporal, a nivel de movilidad, a nivel de descompensaciones musculares, que aunque no lo creamos, pues al final...
Los pequeños detalles.
Claro, entonces todo eso pues muy... Estoy intentando trabajarlo de la mejor forma posible para, bueno, sinceramente esta situación a mí me ha venido bien, no voy a engañar, ¿no? Porque no hay nadie que está compitiendo, nadie suma puntos, pero bueno, al final hablé con Vicente Hernández, ¿no? Porque también está con la rodilla y me dio un consejo que la verdad me gustó. No nos podemos fijar en los demás, tienes que fijarte en ti y seguir tu camino y ya está. Pero claro, ves que la gente está compitiendo, que está sumando puntos y tú, si te quedas fuera de esos puntos, después cuando quieras intentar volver a competir, hostia, a lo mejor ya te cuesta trabajo entrar a una Copa Europa, entonces ya no puedes competir, no sé, son muchas cosas. Entonces tienes que pararte un poco, dejar de pensar en eso, centrarte en tu lesión, intentar recuperarte lo antes posible para volver otra vez ahí. Eso es secundario ahora mismo y es algo que me costó entender, ¿no? Al final yo siempre lo digo, ¿no? Aplicarse tu propia medicina es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Y he tenido momentos de máxima euforia, ¿no? A picos de llorar yo solo y decir, bueno, pero esto realmente voy a poder hacer lo que a mí me gusta o no. Claro, ¿sabes? Porque ves que no hay mejora. Pasan 8 meses y yo lo he hecho, yo he hecho todo.
Estás haciendo bien, sí. Es difícil porque vas viendo, sí.
No, yo es que lo que más me fijo es lo que has dicho, lo de el fin de mi etapa deportiva, porque para que la gente se haga una idea, el que tú pases de sub-23 a ganar Copa de Europa, el estar ahí delante, es como, desgraciadamente, hay que poner el ejemplo del fútbol, es como el juvenil que la ha convocado al primer equipo y va a jugar el partido de primera división, tal, que da el saltito, y si imagínate, en vez de ir a un partido de Champions, pum, se lesiona. Es que está ahí, entonces... Yo por eso sé que ha sido difícil para ti.
Sí, de hecho todavía, o sea, la rodilla va mejor, pero yo sé que todavía no estoy al 100%, ¿no? Y sé que todavía posiblemente le quede tiempo. Quizá a lo mejor sea ya algo más a nivel psicológico, ¿no? Que, pues, como comentaba antes, ¿no? de entrevista, que un poco de miedo a hacer ciertos patrones de movimiento, ciertos gestos, ¿no? A los que... evito hacer por miedo y que ya poco a poco debo volver a hacer.
Pero bueno, que eso es más psicológico y está muy bien lo que lo digas, el tema de la salud mental, que de verte, conocerte a ti mismo, saber que tú te tienes que cuidar tu lesión, que al final es algo tuyo, ¿no? Que no te puedes fijar en los demás, aunque sea difícil ver el calendario, que la gente está compitiendo y tú estás encerrado en casa y encima no ves recuperación. Pero bueno, que tienes ejemplos en otros deportes, Sergio Canales, por ejemplo, que ha pasado 3 o 4 operaciones de rodilla y está ahí jugando al máximo nivel. O sea,
sí, sí.
Hay que siempre ver el vaso medio lleno, aunque vayan pasando los meses, intentar ver que, vale, esto va a ser largo y eso seguro que ya llega a esa conclusión de que esto no mañana, eso no va a ser, pero que hay ejemplos de gente que ha vuelto a estar a su nivel perfectamente.
Sí, eso es lo que también se apoya uno, ¿no? De gente que has visto que ha estado totalmente fuera y de repente el tío ha vuelto y ha vuelto, bueno, al máximo nivel, ¿no? Y eso es lo que
tú, Paul George, el jugador de la NBA, uno de los cuando cayó una vez, que se partió entero la pierna, que se ve las imágenes como el hueso y todo sale. Que se salió entero el peroné. Uh-huh. Operación, un año y pico sin poder jugar, pero ha vuelto a salir en un All-Star. Entonces, es paciencia, entrenar, hacer las cosas bien, que seguro que lo estáis haciendo, porque por lo que estás contando y por lo que me han hablado de ti, de lo meticuloso que eres, y a mí no me cabe duda que vas a volver a estar ahí y que todo esto es cabeza y tiempo al final.
Sí, yo espero que sí. Sinceramente, no, ya no me pongo fecha, ¿no? Es una de las cosas que también aprendí,
¿no? Es importante no ponerse fecha.
Si te pones fecha, el problema es que tu cabeza está preparada para que cuando llegue esa fecha, tienes la expectativa de que estés bien.
Claro.
Entonces, cuando llegas a esa fecha no estás bien, te derrumbas por completo. Entonces, cada día. Ir luchando cada día.
Te ha venido muy bien esta situación, el tema del calendario. No hay calendario. Ya no por la gente, sino por ti. Es decir, antes has dicho, estábamos pensando en Liga de Clubes. Ya no hay Liga de Clubes. Ya no tienes que pensar en Liga de Clubes. Ahora vas a pensar en ti, en tu recuperación. Mira, bici al trastero. Hacer otras cosas. Cosas que van a venir bien.
Por completo, al final tienes que buscar y sacar lo positivo de esta situación, ¿no? Pues, ¿qué estoy haciendo? Pues mira, me estoy sacando la carrera, estoy conociendo nuevas formas de entrenamiento, nuevas cosas, estoy conociendo a mi gente.
¿Qué? La pastelería, que dices que estés
cocinando. Era antes, ¿no?
Yo cocino, pero cocino platos de comida, de menú, no pastelería. Yo repostería no...
La repostería no...
La tarta sí la hiciste tú, ¿no?
Una tarta de queso sí la hice yo, pero ya está. No, me gusta más cocinar de cocina de...
Eso, comida, ya, que no estamos, venga, que eso
sí,
es. Ya, verdad, que cortamos...
Ya está, se acabó. Ahora hablamos de tartas.
No, pero claro.
¿Cuál ha sido el mejor bizcocho de la cuarentena?
pero que Nacho, o sea, yo muchas veces le he dicho a Luis, mira, me ha hablado Nachete, no sé qué. No, en ningún momento me ha hablado de triatlón. O sea, me ha preguntado recetas, tal. Uf, tarta de queso. ¿Cómo es la vida de Ignacio González un día normal, sin cuarentena?
A mí me han dicho, Nacho, yo sin conocerte, me han dicho que siempre están, que meticuloso es el Nacho, mira, ya el otro día Cañas, que le estabais esperando con el neopreno ya puesto, que le echaste la vuelta.
Claro, me llamó
siempre
Caña,
dicen que eres el meticuloso.
Caña. Me llamó Caña, eso lo voy a contar, que yo estaba hablando con de este, muy tarde, Nachete, mira, ha quedado con una hora, Alejandro Caña queda con una hora con Nachete en la playa. No sé qué, no solo llega tarde, sino que cuando llega tarde, me hace una videollamada y empieza a enfocar a Nacho así, y el Nacho así, con los brazos en jarra, con el neopreno puesto, diciendo, pero ¿qué hacéis? Pero no sé qué. Y ya dijo, no, que me ha llamado Caña, pero que, ¿cómo es ese Ignacio González en casa?
El de la hora, el de ahora se entrena, que dicen que eres lo más puntual que hay en el triatlón.
A ver, yo, sinceramente, me gusta aprovechar el tiempo. El tiempo para mí es oro.
Yo soy igual. Es que, Alfonso, no lo aguanto, tío. La gente que te hace esperar...
Claro, yo... Mira, yo aprendí una cosa también... Bueno, voy a contar lo que es un poco mi día a día, ¿no? Yo me levanto, ¿no? Y... pues bueno, me peso todos los días para el control del peso, desayuno, pues desayuno depende de lo que es. Si tengo un entrenamiento muy fuerte, pues se llama algún batido de avena, un porridge de avena con una fruta. Y ahora que no, en esta cuarentena he tomado revuelto con clara de huevo, un tomate y alguna manzana y tal. No he tomado mucho, ¿no? Luego, pues, a mí me gusta levantarme temprano, 8, y a las 9 estar ya en el sitio donde voy a entrenar. O como muy tarde, a las 9 y media. Eso de soy profesional y...
madrugada de tarde.
O sea, a mí, yo no te voy a decir madrugar a las 7 de la mañana, pero a las 9 estar haciendo ya lo que tenga que hacer para dar diferencia al entrenamiento que tengo por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, me gusta después si puedo estudiar algo, ¿no? Antes de comer, o en pasarme el foam roller tal y cual, y luego por la tarde descansar una pequeña siesta, si eso estoy otro poquito, y ya la sesión de la tarde. Y no me gusta tampoco llegar muy tarde y el año pasado para acá cambiamos ciertos patrones de no cenar tan tarde, acostarnos antes, cambiamos algunas cosas del sueño, de, pues bueno, los móviles fuera no, pero porque tenemos que tomarnos el HRV, ¿no? La viralidad cardíaca y tal. Pero bueno, intentar tener la habitación fría, que no haya ruido, quitar las luces que son azules, luces más, ¿no? Un poquito un protocolo ahí de tal. Mira, yo el tema de la hora, yo me considero así, tío. Yo quedo una hora y yo no espero a nadie.
Sí, que sí.
Yo, por ejemplo, en Chicago, en la Copa del el Campeonato del Mundo, Mario Mola en la comida dijo, oye, yo esta tarde voy a salir en bicicleta a las 5 de la tarde. ¿Vale? El bicho estaba allí a las 4:55, ¿eh? Y llegó Mario, eran las 5 y faltaba gente por venir. Y él, o sea, no preguntó en ningún momento, oye, ¿falta alguien? Estamos. No, él llegó a las 5. Vámonos. Y se fue.
Es que es así. Es que no, yo no veo otra. O sea, yo lo paso fatal. Esperando y haciendo esperar. Lo paso fatal. Porque el tiempo es oro. Es que tú lo has dicho. Y yo tengo unas broncas con Alfonso alucinante por estas cosas. O con cualquiera, con mis amigos igual. Es que te entiendo perfectamente.
Mira, el Caña ya me manda foto de su situación y ubicación de donde está para corroborar que, mira, no, es que estoy en la acera tal y cual, me manda una foto en la acera de su casa. ¿En 4 minutos estoy allí?
Pero es que tú te organizas todo tu tiempo para estar a tal hora, para poder hacer lo máximo cosas posibles a lo largo del día y tienes que esperar. Es que yo no puedo con eso.
O sea, luego también es verdad que eso también te genera un poco de estrés. A veces hay que ir un poquito con calma, tranquilo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en estos días, ¿no? Estoy estudiando, tengo práctica, tengo los exámenes ahí. Hostia, pues me gusta aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Y ahora estamos yendo a nadar por la mañana. Voy, me pongo en los frenos, caliento un poco de goma, al agua, me tiro, me salgo, coche y para casa. O sea, me venga aquí y tal, tomar eso. Aparte que no se puede, ¿no? Porque no se puede y hay que cumplir las normas. No.
Pero lo que me tíos eficientes, vamos, tíos eficientes.
Que porque no eres tan, no puedes ser tan eficiente. A ver, alguna pérdida de tiempo tienes que tener a lo largo de tu día. La play, película.
Por supuesto. Sí, yo sobre todo, sí, yo por ejemplo, cuando más tiempo puedo perder es después de comer, que estoy entre echarme la siesta, con el móvil un poco, que me pongo a estudiar, que si no, y luego cuando me levanto la siesta, a veces me levanto muy.
Uf. Estamos hablando de a lo mejor una hora de pérdida de las 24 que tiene.
Sí, sí.
Es que...
Pero bueno, es verdad, te voy a decir una cosa, Alfonso. Te lo digo a ti porque sé que no es tan bueno el ser tan meticuloso y de hecho intento también cambiar.
No, al revés, no. A ver, hay que decir que la clave del éxito está en los detalles. O sea, el irte a dormir a las 5 de la mañana no creo que venga bien para entrenar después a las 9.
¿El cómo?
En plan, que irte a dormir tarde no te viene bien.
No.
Y se hace el bucle, estás cansado, luego llega, la siesta se hace más larga.
Claro. Mira, mi hermano y yo tenemos días en los que decimos, mira, tío, tú mañana no cuentes conmigo. Porque es un día que a lo mejor, es que a lo mejor un día que lo tenemos de descanso o es un día que a lo mejor, pues, por ciertas circunstancias de que uno está estudiando más, otro más, tal y cual, yo mañana voy a tomármelo de a lo que se me apetezca, ¿sabes? Y hay días en los que... yo voy, pues no sé, no tengo un horario, ¿no? Termino de estudiar, me levanto, coge, me voy. Y otras veces, pues sí tengo un horario establecido, ¿no? Entonces, esos días son como de, venga, para. Me levanto a la hora que sea, como lo que quiera, entreno si quiero ese un poco día más libre, pero por lo general me gusta tener un horario y una rutina, ¿no?
Sí. Porque,
al final es tu trabajo, ¿no?
Es vuestra oficina, la calle, claro. La piscina... La bicicleta.
Y rollo peliculeo, Netflix, ahora es más de libro.
Hostia, pues mira.
Porque tu hermano, yo tuve la mayor tiempo de conversaciones que tuve con tu hermano la última vez que coincidimos eran de película. O sea, a tu hermano le mola el cine mucho.
Sí, mira, yo he estado viendo la serie de Gotham en Netflix, no la he terminado de ver, y luego también he estado viendo Vivir sin permiso, que la vi, terminé de verla hace dos semanas.
Eso está guapo.
Y ya dije, corto de Netflix porque tengo que ponerme a estudiar. ¿Qué pasa? Que también estoy leyendo estos dos libros, Padre Rico, Padre Pobre, y el de Víctor...
Hostia, sí, me los he leído los dos.
¿Vale? Sí. ¿El libro
no? El de Víctor no, el otro sí.
Entonces, lo que pasa es que ahora con tanto estudiar y tal y cual, no me apetece leer. Entonces, voy por racha. Voy por racha. Pero mi hermano sí es de las peliculitas. Le gusta ver películas, le gusta... De hecho, en la cuarentena, él ponía todas las noches una película. Que él claro, buscaba. O sea,
viene bien porque descansa activo. En plan, estás descansando, sí. Pero estás viendo algo.
Sí, sí, sí. Yo pienso que es uno de los mejores descansos, estar tranquilo viendo una película porque te desconecta un poco del mundo de pensar en entrenamiento. Leer también, pero bueno, leer también, si te pasas todo el día estudiando tal y cual.
Sí, yo te entiendo porque igual, estudiando, a mí me encanta leer, pero claro, por ejemplo, estudiando derecho o temas de marketing con el ordenador y tal, al final es que no te apetece. Es que claro. Por mucho que te guste leer todo el rato, necesitas cambiar.
Sí,
yo
sí.
En eso pues me voy a correr o la bici.
Bueno, sí, sí. O corto, un segundo, sí. Que ya... Hay que ir cortando un poquito y yo, antes de empezar a despedirnos, quiero tu futuro. Porque hay una cosa que yo lo hablo con Luis, porque yo subí una foto al Instagram de Ameje Giro y dije París 2024. Y Luis me dijo, oye, no te has
tirado. Lo mismo ha puesto el listón muy alto.
Yo se lo dije, yo a Nacho lo veo ahí.
Claro, luego me pasó una entrevista tuya o algo que salió en Marca, me parece.
No, en el periódico de Málaga y todo, en plan diciendo que no soy el único que está loco.
Claro, claro, yo dije, joder, que le están metiendo una presión, que no, porque una lesión y le está metiendo ya en París.
Yo también soy de los González, fan número uno, pero lo que quiero decir es que hay mucha calidad en vosotros y es lo que te digo, tú siendo realista te ves ahí en World Series. Ha habido muchas carreras que las gana Mantecón y Mantecón no estaba ahí. Entonces, regla de tres.
Aquí no hay regla de tres.
Cada circunstancia es un mundo. Entonces pueden darse muchas probabilidades, ¿no? A mí me encantaría estar en París, por supuesto, ¿no? ¿A qué deportista no le gustaría? Estoy en el camino, ¿no? Por lo menos voy a luchar, eso que no te quepa duda, por estar ahí. En una World Series sí me gustaría estar, por supuesto, y espero que... Si esto va bien y la cosa mejora, el año que viene o el siguiente, pues pueda estar compitiendo en una. Es el siguiente pasito que me queda, ¿no? He estado en una Copa del Mundo, he estado ahí cerca de la clasificación para una World Series, pero bueno, todavía no se ha podido dar. Espero que llegue, pero bueno, paso a paso. Vamos a ir poco a poco, escalón a escalón.
Bien el suelo, me gusta.
¿Y con tu hermano eres igual? O sea, ¿qué futuro con tu hermano cuando lo habláis y todo?
Sinceramente nunca hemos hablado de eso, ¿no? Hablamos de que...
¿Los Brownlee del futuro para España?
A ver, esos chavales son gente que tiene mucha calidad y que con nuestra edad ya tenía una medallita de oro olímpica, una medalla olímpica colgada del cuello, ¿no? Entonces son gente para mayores con cualidades. Gente que entrena, destaca y está ahí adelante, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero comparar con nadie porque hablar de los Brownlee son palabras mayores, pero es verdad que yo con mi hermano nunca hemos hablado de que si las cosas salen bien, podemos estar ahí arriba, se pueden hacer las cosas bien y que al final tomarnos esto como un trabajo en el momento en el que vemos ese beneficio económico por el tema de ayuda, ganar premios metálicos, patrocinadores, sponsors, hombre, claro que no ilusiona todo eso, ¿no? Y hablamos muchas veces sobre eso, pero ya te digo... con mucha cautela y con los pies en la tierra.
Como debe ser. Si es que no hay más. Y trabajar cada día, como estáis haciendo.
Por supuesto.
Bueno, ahora otra cosa. Metemos el juego ya, ¿no?
Vamos a hacerle nuestro juego de preguntas.
Tenemos como un pequeño juego antes de despedirnos. No sé si viste la de esa de Carmelo y tal. Que es muy sencillo, es para ver ¿Cómo eres con pequeños detalles?
No, en realidad es más para ver a quién te parece más de los dos. A ver quién está haciendo bien las cosas. Porque unas cosas son más tirando hacia mí y las otras más hacia Alfonso. Entonces, para ver quién está haciendo mejor las cosas de los dos.
Venga, dale.
Venga.
Vale, ¿comer o dormir?
Comer.
¿Bicicleta carretera o bicicleta montaña?
Carretera. Bicicleta carretera.
¿Entrenar en Málaga o en Sierra Nevada? En el CAR.
Málaga.
¿Freno de disco o zapata?
Zapata.
¿Café o zumo?
Café.
Vamos.
¿Bollo o tostada?
Tostada.
¿Nesquik o Colacao?
Nesquik. Aunque hace años que no tomo, tío.
Pizza. Ojalá esta pregunta, ¿eh?
¿Pizza con piña o sin piña?
Con piña, tío.
¿Qué dices, tío? ¿Qué dices?
Claro.
Hemos dicho que castigo. No, tío, no puede ser,
verdad,
tío.
Pero espérate, normalmente no cortamos las preguntas, pero eso es verdad.
Sí, sí. Nosotros, mi padre hace la masa casera con masa de avena o masa de espelta. Y qué, hacemos, tío, varios diferentes tipos y una siempre lleva piña, tío. Tío, no, o dátiles.
Iba súper bien, tío. Iba súper bien.
Pero venga, va. Seguimos, te toca.
Nada, tío, me ha jodido. Vale, plato. Vale, vale. ¿Plato ovalado o redondo?
Redondo.
¿Nadador o atleta?
Atleta.
¿El Málaga con o sin jeque?
Sin jeque, tío.
Venga, ya, bueno, ya. Venga, ¿Copa Continental o Campeonato de España?
Hombre, Copa Continental.
Vale. ¿Nadar, correr o ciclismo?
Correr.
¿Copa Continental o Copa del Mundo?
Copa del Mundo, ¿no? Siempre te voy a tirar.
Vale.
Ha dicho
que... Yo quería que dijese ahí Campeonato de España, porque el Campeonato de España tiras para casa. Pero, claro, una Copa del Mundo... Está bien,
ha dicho
está bien.
Piña, ha dicho piña.
Sí, pero ha dicho zapata.
No, pero ya, es que lo de la piña ya, tío, joder, el resto.
¿Tú sabes lo bien que va una bici con disco?
Se ha parecido más a mí, ¿eh?
Sí, sí,
sí, que...
sí, 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 sí. Menos la piña. El resto.
Bueno, Nachete, que a ver, espero que te haya gustado, que esto simplemente es esto, conocerte a ti, ¿sabes? A mí me ha sorprendido eso de lo meticuloso que de verdad eres, lo de la hora, lo de la comida, ya lo sabía, y, o sea, eres una persona que eres un ejemplo a seguir, o sea, para los chavales que vean este vídeo y tal, yo te tengo como un referente porque has hecho las cosas bien. ¿Me entiendes? Desde pequeño has estado ahí haciendo las cosas bien y has tenido tu recompensa porque has estado delante en Copas de Europa y tal, que ahora has tenido la pequeña lesión, pero bueno, Luis.
Mándale un libro firmado o algo, Nacho, por favor. No. Madre mía, qué pelota. No te doy con cañas igual.
Con cañas, no, coño, es mi entrenador, tengo que hacer la pelota.
Que no, es verdad, Nacho, o sea... veros a vosotros, tanto a ti como a tu hermana, es un lujo.
Tenemos que entrevistar a tu hermano y yo sé que tu hermano es un poco lo contrario a ti.
Sí. Quien vea la entrevista se va a dar cuenta que hay bastante diferencia.
Luego podemos hacer un vídeo, en plan, que hace uno, que hace el otro, y viven en la misma casa.
Si queréis, podemos hacer una entrevista a los dos en conjunto más adelante, donde...
Queríamos, la idea sería hasta con tu padre. O sea, tener, claro, aquí a tu padre y que nos cuente...
Esta entrevista, cuando se vea el título, pone casa de triatleta, es que no lo pongo ahora.
No sabe ni qué ha puesto.
De familia triatleta, uno, porque de familia tiene que haber dos y tres, porque queremos entrevistar también a tu padre.
La serie de los González.
Guay.
Bueno, pues nada más. ¿Quieres decirle algo, Luis?
No, joder, que muchas gracias por estar aquí, que yo no le conocía a Nacho, solamente de verle competir. Y eso, espero que se le haya pasado bien, que
hable bien. No hemos hablado de muchas fiestas, de tías y de...
Nah,
eso.
Es verdad. ¿Qué tal las tías? ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva triatleta, pro, el ligar y eso, es, bueno, se sabe que bien.
Yo solo sé que a Nacho le gusta que hagan deporte, porque que sea triatleta mínimo. O sea, triatleta soltera aquí abajo.
Liga más tu hermano me han dicho que es más con ese flequillito tal, eso llama
sí,
mucho.
Sí, pero no se entera, tío.
¿Tú cómo lo llevas? ¿Qué tal? Es que no me has hablado de eso, es verdad. Algo rápido. De uno al 10.
Lo dice y si quieres, critica alguna y cortamos con esto. Meto ya la cabecera.
Pienso que para la chica hay que dedicarle mucho tiempo. Y ahora mismo tiempo no tengo.
Es que es de los míos, tío. Es que es de los míos. ¿Lo ves? Nacho, tío, me identifico contigo. Ahora sí, ya está, más ganado.
Bueno, pues entonces no, la chica esta no, entonces nada, no le habléis.
Soltero, arroba Ignacio González, como es el Instagram.
Ignacio González, ¿no? Ignacio Gongar, ¿no? Ignacio Gongar.
Ignacio Gongar, sí. ¿Soltero o no?
Sí, soltero.
Sí, soltero. Te confirma.
Ponlo.
Bueno, pues nos despedimos. No te vayas, Nacho, que ahora que la gente se suele ir, no te dejas aquí solo. Pero nos despedimos. Gracias a todos. Decís que el viernes que viene tendremos una chica que tenemos que confirmar y que esto lo tendréis en YouTube y en Spotify y un montón de cosas más de podcast, ¿no? En Spotify, ¿no? Luis, dilo tú.
En Spotify y en Apple Podcast. Bueno, ahí. Y que mañana por la mañana a las 10, Infinity Peñíscola, TT individual. Por la tarde tenemos Triguate con la Federación de Guatemala, competición nacional. Y el domingo con la FATRI. Con la Federación por la mañana con la Federación Andaluza.
Solidario, que se puede donar.
Solidario.
Bueno, nada, menos promoción. Nacho, gracias. Y gracias a todos por
venir. Un placer.
Hasta luego.
Chao. Hasta luego.